89.1
CRC Radio,
89.1
CRC Radio.
Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa a esta hora de la mañana. Gilda González les saluda. Es un placer, Lupero, que nos acompañe desde la frecuencia CRC 89.1 Radio. Y también a todos los luperos que están ahí en las redes sociales. Bienvenidos a un programa más a esta hora de la mañana. Lo hacemos en vivo, ustedes saben. Así que también bienvenidos todos los que están en el mundo digital de las plataformas de Facebook, donde estamos en La Lupa CR y estamos también en CRC en vivo en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema que no deja de estar en la agenda temática de La Lupa, que al que no le quitamos nunca el dedo de encima. Siempre estamos tratando de volver y volver al mismo tema, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y valga tener el programa de hoy sobre este tema, a partir de que mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces aprovecho para poder conversar hoy sobre la violencia contra las mujeres. Y paso de una vez a presentar a mis invitados de esta mañana. Está doña Silvia Mesa, que es la presidenta de la Red Feminista contra la Violencia contra las Mujeres. Bienvenida, doña Silvia, muchas gracias.
Buenos días, Gilda, muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias por su compañía. Y también nos acompaña don Oscar Morera. Él es el coordinador del Grupo de las Familias Sobreviviendo al Femicidio. Gracias, don Oscar, por estar también en La Lupa esta mañana para desarrollar este tema tan importante.
Buenos días, Gilda. Buenos días, Silvia. Muchas gracias a los oyentes. Queremos conversar bastante.
Gracias. Un tema al que vamos a comenzar con doña Silvia. Doña Silvia, al que hay que siempre volver y volver y volver, y seguiremos volviendo a hacer conciencia de la importancia del empoderamiento de la mujer, pero sobre todo a poner en blanco y negro la violencia que sufre la mujer, doña Silvia.
Sí, gracias, Hilda. En realidad, mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero es una jornada de lucha. El 8 de marzo nace de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Y un derecho fundamental que tenemos las mujeres es el derecho a vivir sin violencia. Lamentablemente, en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho durante años, seguimos teniendo violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres es un problema de cómo está organizada la sociedad. Entonces, mientras no logremos cambiar la sociedad como está organizada, va a seguir habiendo violencia. Y por eso cada vez que podemos salir a la calle vamos a luchar, y vamos a luchar por medidas efectivas para combatir la violencia. La forma más trascendente, más impresionante que adopta la violencia contra las mujeres es el femicidio. El femicidio es cuando una mujer muere por el hecho de ser mujer, ¿verdad? O sea, una mujer puede morir en un asalto y no es, es una muerte violenta de una mujer. Pero cuando una mujer muere porque la mata su compañero, cuando una mujer muere porque es víctima de tráfico sexual, cuando una mujer muere porque hay una persona que la pretende y que ella no quiere mantener una relación con esa persona y entonces la mata. Eso son femicidios. Y lamentablemente la cifra de femicidios en Costa Rica es muy alta. Ahora, cuando hablo de cifras de femicidios, o sea, esa distinción que yo hice entre la muerte violenta de las mujeres y el femicidio, implica que cada vez que hay una muerte de mujer se debe estudiar el caso para determinar las condiciones en las cuales murió. Entonces le puedo decir que en el 2023 hubo 18 femicidios, pero que todavía hay 35 muertes violentas, 37, perdón, que están siendo estudiadas para determinar a partir de la investigación judicial, policial que se hace, si fueron femicidios o no. O sea, si hubiera muerto una mujer sería suficiente para que nos movilizáramos. Pero esta vez nos seguimos movilizando porque esto no para. Pero además de eso debo decir que existe una necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en el caso de los femicidios. Cuando una mujer muere es porque algo falló en el Estado. No es solo porque hay un señor loco que la mató. Es porque el Estado falló en sus obligaciones de prevenir, de sancionar y erradicar la violencia, obligaciones que adoptó cuando firmó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, mientras los Estados sigan siendo omisos en su obligación de prevenir y sancionar la violencia, van a seguir siendo responsables de las muertes de esas mujeres y van a tener que enfrentar una reparación por esas muertes. Por eso es que este 8 de marzo nosotras volvemos a salir a la calle, volvemos a luchar contra la violencia hacia las mujeres, volvemos a exigirle al Estado tomar medidas importantes, medidas que no se han tomado, medidas que se descuidan a veces, para poder prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
Ahora, doña Silvia, una cosa, claro, la violencia llevada al extremo de matar a la mujer, pero antes de todo eso hay un largo proceso de violencia, ¿verdad? Y hay mujeres que no terminan asesinadas, pero que viven en un círculo de violencia permanentemente. ¿Cómo se analiza ese fenómeno de la violencia, doña Silvia?
Sí, a ver, la violencia contra las mujeres es estructural a nuestras sociedades. ¿Por qué hay violencia contra las mujeres? Porque nuestras sociedades dividen el poder de forma inequitativa entre los hombres y las mujeres. De tal forma que los hombres entienden que tienen un derecho de propiedad sobre las mujeres y que las mujeres tienen que hacer lo que ellos digan y que ellos puedan hacer lo que ellos quieran con las mujeres. Entonces, hay muchas mujeres, y vamos a hablar de la violencia de la que más se habla, que es la violencia de pareja, ¿verdad? Hay muchas mujeres que empiezan una relación de pareja con un hombre que parece ser maravilloso, pero que de a poco ese hombre las empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces les empieza a decir que no pueden salir sin permiso, que se tienen que vestir de determinada manera, que le tienen que servir la cena a una hora exacta, con una temperatura exacta, y cuando eso no pasa, hay una agresión hacia la mujer, ¿verdad? Entonces, en las relaciones de pareja, no en toda la forma de violencia contra las mujeres, se empieza a producir un ciclo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después que el señor la agrede, vuelve a pedirle perdón. Y vuelve a pedirle perdón, y cuando le pide perdón, ella se encuentra con ese hombre del cual se enamoró. Entonces lo perdona. Y cuando lo perdona, la mujer empieza a perder cosas concretas, ¿verdad? Él promete, pero ella, si había conseguido un empleo, lo tiene que dejar porque él no quiere que trabaje. Si ella le había recibido la mamá en la casa y se vuelve a ir con él, la mamá le dice, ya no vuelvas acá, no tenés espacio. Entonces, cada vez que hay un hecho violento, la mujer pierde más poder. Y eso termina transformándose en una trampa de la cual no puede salir. Por eso es que hay que trabajar, y hay que trabajar con las mujeres, fundamentalmente, para poderlas fortalecer, para que enfrenten esos ciclos. Pero también hay que trabajar con los niños, con los adolescentes, para que se establezcan relaciones sanas entre las chicas y los chicos, entre las mujeres y los hombres, para que esos chicos cuando crezcan no entiendan que las mujeres son una propiedad de ellos, sino que si establecen una relación de pareja, es lo que tiene que ser, ¿verdad? Una relación donde haya un equilibrio de poderes entre las dos personas. Por eso es tan importante la prevención. Y por eso no podemos decir, bueno, ahora hay que arreglarlo, trabajemos con los que ya están agrediendo. No, hay que trabajar también con los niños, hay que trabajar con los chicos en el kinder, en la escuela, en el colegio, en todas partes, ¿verdad? En las familias, porque sí tenemos que cambiar la manera en que estamos dividiendo el poder en las sociedades.
¿Cuáles deberían de ser esos canales de educación? Porque al final de cuentas, doña Silvia y don Oscar, que ya vamos a hablar con usted, tiene que ver con una cultura, con educar desde niños, como usted lo dice, pero ¿cuáles deberían de ser los canales? Porque si en el hogar somos violentos, si en el hogar los adultos se violentan entre sí, ese es el aprendizaje de las nuevas generaciones, de los niños, que copian, ¿verdad?, el estilo de vida de sus hogares, van a las escuelas, son violentos, no hay ningún apoyo en los centros educativos, y entonces estamos luchando como contra un gigante.
Sí, yo creo que son varios pasos, ¿verdad? Los niños hombres que son testigos de violencia en su hogar tienen muchas posibilidades de replicar el comportamiento del padre violento. ¿Por qué? Porque actúan con lo que se llama en psicología un aprendizaje vicario. Veo a un modelo valioso para mí, mi papá, que le pega a mi mamá, entonces, bueno, así es como se trata a las mujeres. Las niñas que son testigos de violencia aprenden que si a mí me pegan no hago nada, me quedo, porque no tengo otra salida. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar desde el principio, desde el kinder, la forma en que se tratan los chicos y las chicas, ¿verdad? O sea, los niños tienen que aprender a respetar a las niñas. Las niñas tienen que aprender a tener proyectos de vida propio. Si la chica va al colegio o a la universidad mientras me caso, vamos mal. La chica tiene que tener su proyecto de vida que incluya una educación, que incluya la posibilidad de ganarse la vida y que incluya, sí, también la posibilidad de buscar una pareja, de casarse o no casarse y de tener hijos o no tener hijos. Pero lo importante es chicas fuertes con proyectos de vida y chicos respetuosos. Y esas cosas las tenemos que cambiar desde el principio. Yo a veces cuando trabajo con mujeres les pregunto, que se ponían para ir a la escuela, ¿verdad? Sobre todo cuando se usaban más las enaguas que los pantalones, que ahora se usan más pantalones. Y todas me dicen, indefectiblemente, que usaban un short debajo de la enagua. ¿Por qué era? Porque los chicos les levantaban las enaguas. ¿Y qué pasaba a esos chicos? Nada, se reían, ¿verdad? Y se reían las docentes. ¡Ay, mira qué precoz! No, eso es un
claro
que tiene que ser, tener una consecuencia. No digo que es un agresor sexual, pero digo que tiene que aprender que eso no se hace, ¿verdad? Entonces, si no empezamos a modificar esos patrones de crianza, no vamos nunca a acabar con la violencia. Por eso es tan importante, y por eso en Costa Rica la Política Nacional de Violencia contra las Mujeres incluye la prevención, la formación de nuevas masculinidades, porque tenemos que cambiar nuevas masculinidades a la vez que fortalecemos a las mujeres, porque esto es un trabajo por las dos puntas que tenemos que hacer desde muy temprano.
Hay diferentes características en las víctimas de violencia, sin duda. Tiene que ver, tienen que juntarse en el camino, si no es así me corrigen, por favor. Tiene que juntarse en el camino un violento y una persona que no ha trabajado por razones distintas en decirle no a esa violencia, doña Silvia.
Yo creo que más es la mala suerte de encontrarse con el violento. Y también como nos han educado a las mujeres, ¿verdad? Desde que éramos chicas nos enseñaron que teníamos que ser bonitas, que teníamos que ser buenas, que nos teníamos que portar bien, porque así íbamos a encontrar el príncipe azul que nos iba a resolver la vida. ¿verdad? Entonces, muchas mujeres, a pesar de a veces de ser profesionales, siguen teniendo adentro esa imagen de que van a encontrar el hombre ideal. Y cuando tienen la mala suerte, se sacan la mala lotería. Es un problema de lotería. Cuando se encuentran con ese violento, no saben cómo enfrentarlo. Porque además está esa educación que nos dice, yo soy la responsable de mantener la pareja, yo soy la responsable de no separarme porque las mujeres divorciadas son muy malas, yo soy la responsable de criar a mis hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos si yo me separo del violento? ¿Qué va a pasar? Que van a aprender a vivir sin violencia, ¿verdad? Pero es toda esa cultura que nos han inculcado a las mujeres, que hemos asimilado desde que éramos niñas, desde que nos regalaron la primera muñeca, que nos enseñaron a cuidar, que también pensamos que podemos modificar a esa otra persona que es agresora.
Eso que usted está diciendo, siempre pensamos que los vamos a cambiar.
No.
O sea, hay un pensamiento ahí como una esperanza de que lograré cambiarlo, él va a cambiar, ya no me va a decir cosas, yo lo voy a lograr. Y no es cierto, ¿cierto?
No es cierto. En realidad es un pensamiento mágico, ¿verdad? O sea, no lo vamos a cambiar porque las personas no las cambiamos, sino que cambian solas. Entonces, sí es un problema realmente en las relaciones de pareja tener ese tipo de actitud.
Está con nosotros, como decía al inicio, también está don Oscar Morera, que es el coordinador del grupo de familias sobreviviendo al femicidio. Que por cierto, ahora tal vez doña Silvia me puede aclarar aquí aprovechando, porque también tenemos que aprender qué es femicidio y qué es feminicidio. Uh-huh. Si es lo mismo y si se puede usar como sinónimo. Pero está con nosotros don Oscar Morera, que lo presento como tal, pero también don Oscar ha sido conocido en los últimos años por un hecho muy lamentable, que es el homicidio de su hija Eva Morera. Y don Oscar lidera al grupo de familias que han estado luchando también para reivindicar, ¿verdad?, esos hechos y educar. Don Oscar, es una lucha.
Sí, bueno, a mí me gustaría también como retomar un poco, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Silvia. Y me llama mucho la atención algo que obviamente el femicidio es la expresión máxima de violencia contra un ser humano por su condición de ser mujer. Pero para llegar ahí tiene que haber un círculo o un ciclo de la violencia que se ha venido desarrollando por el agresor en contra de esta persona, ¿verdad? Es muy raro que un sujeto, porque en primer lugar eso es parte como del mito del homicidio, ¿verdad? O del asesinato de las mujeres, que se produce por cuestiones pasionales o porque los hombres no somos responsables de nuestras emociones, como lamentablemente las únicas emociones aceptadas socialmente de parte de los hombres son la violencia y el enojo. Nosotros solamente tenemos casi que el monopolio de ese tipo de emoción, de la ira. Y de hecho, cuando una mujer, con toda razón, porque son emociones humanas, se enoja, la sociedad la ve mal y la tacha como de una mala mujer, ¿verdad? De nada. Pero para un hombre sí está bien proferir insultos, las agresiones físicas y cosas que van escalando hasta el momento en que esta persona decide, porque él es un ser humano como cualquier otro, que ha pasado por un proceso de socialización y de educación, el cual le ha permitido llegar al convencimiento de que esa decisión de tomar la vida de otra persona es completamente justificada. Y tenemos que entender eso. No existe la locura, no existe el animal femicida, no existe el sujeto, el monstruo. No es diferente a cualquier otro hombre en el sentido de que posiblemente la diferencia es que en el proceso de socialización y de aceptación y normalización de la violencia, este sujeto se convenció de que esa era la forma de actuar, ¿verdad? Y lamentablemente mucha de esa socialización y de esa normalización de la violencia que los hombres recibimos la generamos en círculos de hombres. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención de que normalmente cuando a nosotros como víctimas de femicidio nos preguntan qué pueden hacer las muchachas, qué pueden hacer las familias, es la escuela la que tiene que trabajar. Y nadie pregunta qué podemos hacer los hombres. Porque los hombres somos absolutamente irresponsables de este problema. Y vea que inclusive a veces hasta cuando tratamos de obrar desde la bondad, lo hacemos de una manera que no es la adecuada. Cada vez que hay un femicidio, posiblemente, y ustedes como mujeres tal vez me pueden validar esta asunción que yo tengo. Nosotros los hombres, a las mujeres de nuestro círculo cercano, le decimos, ¿viste lo que le pasó a esa muchacha? Tené cuidado. Pero lo hacemos desde la bondad, porque queremos proteger a esa persona que amamos y que queremos. Pero sin embargo, lo que estamos haciendo es validando esa expresión de violencia y justificándola, porque al final de cuentas no es responsabilidad del hombre haber actuado de esa manera, sino que fue culpa de la mujer por haberse expuesto a esa violencia. Y esas formas de pensamiento es lo que Silvia dice, que es que vivimos en una sociedad que efectivamente lo que hace es reforzar diariamente ese privilegio masculino, esa masculinidad hegemónica violenta que se expresa no solo contra las mujeres, sino contra los mismos hombres, se expresa contra la naturaleza, se expresa en las relaciones laborales, y la justificamos totalmente. Y lamentablemente ha llegado hasta la política, porque vemos que actitudes absolutamente desconectadas de claro, se expresan en la política de una manera realmente triste, porque estamos viendo cómo se está desmantelando el estado de bienestar social que esta sociedad ha tenido, que este país ha desarrollado por muchos años, simplemente porque el concepto de la política está regido por este tipo de idea de éxito que lo que hace es violentar al que es diferente a mí.
Doña Silvia.
Bueno, de acuerdo con Oscar, ¿verdad? O sea, hay una autora argentina, Rita Laura Segato, que dice que la violencia se produce en dos ejes. Uno es del agresor hacia la víctima, ¿verdad? A la que no le hizo caso y entonces la mató, por ejemplo, o le gustaba y ella no quiso tener nada con él, o era o había contratado un servicio sexual y después se le fue la mano y la mató, se le fue la mano, lo voy a entrecomillar, ¿verdad? Ese es uno, pero el otro es un eje horizontal entre los hombres, donde el femicida se jacta de lo que hizo con otros hombres, o aunque no lo haga explícitamente, espera un respeto de los otros hombres porque él sí que es macho y él sí que lo consiguió, ¿verdad? Entonces sí, realmente es un problema serio y es un problema que tenemos que trabajar. A diferencia de Oscar, yo soy poco... me ilusiono poco con los cambios que se pueden hacer con los hombres adultos. Por eso me concentro mucho en los niños y en los jóvenes, porque ahí es, creo, que donde tenemos que plantar la semilla para ir cambiando nuestra sociedad. Pero sí, es absolutamente cierto lo que él dice, siempre buscamos justificaciones. Cuando decimos fue un crimen pasional, estamos diciendo que la quería tanto que la mató. Y eso es horrible, eso no es amor, eso es violencia, ¿verdad? Hay que ponerle los nombres a las cosas. Un asesinato de una mujer porque estaba enamorado de ella es un crimen, es violencia contra esa mujer. Que la mató porque lo engañó. Si las mujeres matáramos a los hombres que nos engañan, quedarían muy pocos hombres sobre la tierra.
¿Verdad? Eso es cierto, con el perdón de don Oscar, sí.
Entonces, dije que quedaría poco, no dije que no quedaría ningún hombre.
Y hay autoras feministas que dicen que los hombres pasamos por algo muy terrible, que es pasar con una erección permanente. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a tener sexo siempre, en sí, todo momento, en todo lugar y con cualquier persona que se nos atraviese. ¿Eh? O cualquier mujer que se nos atraviese, porque si no, no somos hombres, ¿verdad?
Eso es parte de la masculinidad tóxica que hemos ido construyendo. Entonces sí, tenemos que trabajar en prevención. Pero ¿qué pasa cuando se da el hecho violento? O sea, cuando se da la muerte de esa mujer, cuando se da el femicidio, pasan cosas terribles, como oír de repente a un funcionario judicial diciendo que lo que pasa es que ella andaba en prostitución, el que estaba conectada con el narcotráfico, que el novio era un narcotraficante. Y no se investiga como se tiene que investigar una chica que desaparece, ¿verdad? Entonces, si el Estado no hace esfuerzos por capacitar y por, o sea, que sea obligatorio aplicar protocolos, hay protocolos internacionales sobre muertes violentas de mujeres, hay protocolos internacionales para investigar las desapariciones de mujeres y de niñas. Entonces, si eso no se aplica y tratamos igual la muerte del chico al que lamentablemente asesinan en la calle para robarle un celular, ¿verdad? Que es terrible, pero no es lo mismo que cuando matan a una chica porque le dijeron un piropo y la chica reaccionó y la mataron porque se resistió al piropo que le dijeron o a que le tocaron o la tocaron cuando caminaban, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el tipo de muerte que enfrentamos las mujeres que el que enfrentan los hombres. Por eso sí es imperativo que el Estado capacite al personal, que exija la aplicación, que se aplique la perspectiva de género en los juicios. Lamentablemente, cuando vamos a un juicio por femicidio, nos quedamos muy enojadas cuando vemos los dictámenes, porque carecen de perspectiva de género, carecen de un análisis de las relaciones de poder en la violencia. Entonces, mientras el Estado no haga lo que tiene que hacer, mientras el Estado no...
Hay que educar. Hay que educar también a estos funcionarios.
Sí, hay que educarlos, pero también hay que decirles, usted tiene la obligación de aplicar la legislación, tiene la obligación de aplicarla, y si no la aplica, usted va a ser sancionado. Porque a veces no lo hacen por las buenas, ¿verdad? A veces lo hacen por las malas. Y además, vamos a ser claras, el no aplicar correctamente los conceptos de derechos humanos, los conceptos de violencia contra las mujeres, puede llegar a llevar a que se agote una vía judicial y la gente salte al sistema interamericano. Y hay países que han sido sancionados a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por situaciones de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Por situaciones de abuso sexual contra niñas, por situaciones de femicidios, ¿verdad? El caso más famoso es el de Campo Algodonero en México, ¿verdad? Donde por primera vez la Corte Interamericana aplica el concepto de género en sus sentencias. Y a partir de ahí, la Corte ha ido progresando, progresando y progresando, y los países nos hemos ido quedando atrás. Entonces, eso nos puede llevar a responsabilidades internacionales muy serias.
Yo quisiera
que... Claro, porque estamos hablando de derechos humanos.
Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando, además, que existe, perdón, Oscar Chaparro, una convención que Costa Rica firmó, que le establece deberes a Costa Rica, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Entonces, Costa Rica, ¿a qué se comprometió? A tener legislación. Se comprometió a capacitar a su personal. Se comprometió a hacer cambios culturales para que no haya más violencia. Y se comprometió a reparar las situaciones de violencia contra la mujer. Entre otras cosas, son como 10 o 12 cosas los compromisos. Pero para mí estos son los...
Ahorita en un rato vamos a hablar de reparación integral. Don Oscar iba a intervenir.
Sí, aquí también hay algo muy interesante con respecto a la capacitación o al entrenamiento que reciben los funcionarios públicos. Y es que yo, como usuario del servicio y habiendo transitado, por ejemplo, creo que el espacio de mejora más grande que hay en la institucionalidad se encuentra en el Poder Judicial. Creo que es el espacio de mejora donde más se puede trabajar para mejorar esta situación. Pero, sinceramente, yo desconfío mucho de los procesos internos, digamos, de las instituciones para dar este tipo de capacitaciones. Porque son capacitaciones de 2 horas, 3 horas... que lo que hacen es darles un certificado. El certificado no significa nada. O sea, yo como hombre, con un privilegio que tengo en una sociedad machista, tengo que trabajar todos los días mi forma de ser, mi forma de expresarme, lo que hago y lo que no hago. Es un camino, no es un destino, mi decisión al respecto de este problema, y ese debería ser el acercamiento de todos los hombres a este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las instituciones meten estos temas como parte de las capacitaciones, que además son requisito para tener aumento de salario o bonificaciones, lo volvemos nada más una monedita de cambio, que no queda nada. No queda nada, porque lo vemos, porque por ejemplo, un fiscal de la República, en un caso tal vez no tan sonado como los que ha mencionado Silvia, cuando una muchacha llegó de que un sujeto quedó registrado en video, la había tocado en media calle, el fiscal de la República le pregunta que cómo andaba vestida. Eso en el juzgado de Cartago, que además...
Sí, una barbaridad.
El juzgado que, por dicha, y por eso digo que ha habido un espacio de mejora y que debemos seguir mejorando constantemente, el juzgado de Cartago es el mismo que en el caso de Luani falló de una manera terrible, que por dicha eso
sí.
Y en el caso
de
Allison también eso se pudo arreglar, pero
sí, ya, Allison.
No, nadie puede entender cómo a un ser humano que secuestran, golpean, violan, matan y tiran a un basurero, los jueces de la República en primera instancia decidan que eso es un homicidio simple, porque no podía ser femicidio, porque la ley no se había extendido. Pero ¿cómo puede ser eso un homicidio simple? Ahí lo que hay es una completa desconexión con el hecho violento, misógino, absolutamente machista que este sujeto cometió. Y eso, a pesar de que estoy absolutamente seguro, y me encantaría, por ejemplo, tener ese tipo de validación de que estos jueces han llevado las capacitaciones con respecto a ello. Pero si las capacitaciones las van a llevar solamente para tener el aumento de salario a final de año, no, eso no va a servir para nada. Esto hay que respirarlo y sentirlo y entenderlo todos los días. Sobre todo si en mis manos está dar justicia. Porque si no, caemos en el peligro de que va a haber una percepción de que hay una impunidad fáctica. Y eso era lo que sentíamos nosotros y nosotros nos manifestamos frente a la Corte. Porque no era posible de que en un hecho tan atroz, por mencionar uno, los jueces de la República fueran tan, tan flojitos. Y eso es impunidad.
Sí. Tan ignorantes, pareciera. Estamos hablando de violencia contra las mujeres. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Y arrancamos la segunda parte con una canción del grupo costarricense Claroscuro, que me encanta.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
tan inofensivo, sin presión y valores al natural. Opaco Sobi, se nos limita un espacio pintado en tonos de triste. Del paisaje se nos borra y de injusto se nos viste. Y tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Trabajos mejor pagados a nosotras que la vida nos cueste. Despertemos, despertemos, despertemos. Es una sociedad de hombres, la mujer no piensa ni siente lo importante en femenino, no tiene nombre y la historia nos oculta siempre que mi color de mujer del centro al aire estalle, se fortalezca al caer para que mi boca.
Bueno, ahí estaba un espacio corto de esta canción que me encanta, del grupo Claroscuro de Costa Rica, donde trata también de reivindicar el papel de la mujer. Se llama, vamos a ver cómo se llama esa canción, para si la quieren escuchar completa, se llama De Color Injusto. Y para que la busquen, ahí está en YouTube y la puedan escuchar completa. Yo quería que habláramos, doña Silvia y don Oscar, de la reparación integral. ¿Qué es la reparación integral? ¿Qué pasa con las familias de las personas asesinadas o que sufren de violencia contra la mujer, de estas mujeres, don Oscar, doña Silvia?
Bueno, voy a dejar que Oscar hable de la ley, sobre todo, solo algunas cositas, ¿verdad? Como decíamos antes, que cuando el Estado no cumple con su función, con su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el Estado cae en una responsabilidad. Y una responsabilidad que es internacional. La Convención de Belén do Pará, de la que ya hablamos, ¿verdad? Es una convención donde por primera vez en el sistema interamericano de derechos humanos se habla de reparación. Y la convención dice que es una obligación del Estado establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Como vemos, ya la convención está estableciendo una obligación. Y cuando hablamos de reparación integral, hablamos de diferentes tipos de medidas. Medidas de restitución, que es volver las cosas al estado que estaban antes de la violación de derechos humanos. En el caso de femicidio, lamentablemente no podemos volver a como era antes, pero sí podemos volver a como era antes la situación de las familias. Por ejemplo, si los niños estaban en la escuela, que los niños puedan continuar en la escuela, que tengan las facilidades para continuar en la escuela. Medidas de indemnización, ¿verdad? Porque hay pérdidas materiales para las familias, o sea, hay un lucro cesante, hay gastos en los que se incurren, y esas medidas de reparación se deberían traducir en subsidios permanentes a las personas que han tenido ese tipo de situación. Medidas de rehabilitación, ¿verdad? Para que se pueda continuar con la vida, restablecer el proyecto de vida. Por ejemplo, un niño cuya madre fue víctima de femicidio, como el nieto de Oscar, debería, el Estado le debería garantizar la atención psicológica que necesite, de calidad, de primera calidad. No que lo vean una vez cada 5 meses en el PANI, no. Tiene que tener un acompañamiento psicológico constante. Medidas de satisfacción o simbólicas. Por ejemplo, hace unos meses se inauguró en La Sabana un monumento, una obra artística, no es un monumento, pues muy sencilla, pero donde se busca reparar simbólicamente a las víctimas de femicidio. O sea, que exista una expresión así, o que se publiquen las sentencias, ¿verdad? Esas son medidas simbólicas y también garantías de no repetición. Y cuando hablo de medidas de no repetición, era lo que hablaba Oscar hace un momento, de la capacitación de los funcionarios. No es una horita, tienen que ser procesos de capacitación periódicos, sistemáticos, donde se enfoquen todas las cosas. Voy a agregar que el Comité de Expertas para el Seguimiento de la Convención de Belén do Pará redactó una ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, la muerte violenta de mujeres, femicidio, feminicidio, ahora te aclaro la diferencia, que tiene 4 artículos, tiene un capítulo entero sobre reparación y las cosas que se pueden hacer. Y a partir de esos artículos es que Costa Rica construye una ley de reparación integral, que se la voy a dejar a Oscar, que es el que la conoce mucho mejor que yo.
Don Oscar.
Sí, sí, gracias. Creo que Silvia ha sido bastante extensa. Quisiera nada más hacer hincapié en que la reparación es un asunto de derechos humanos, no es un asunto de beneficencia, no es un asunto de bienestar social. Obviamente hay una vulnerabilidad emocional, psicológica, económica que sufren las familias y los hijos y las hijas de las víctimas, pero no significa eso que haya que hacer, que haya que pensar que esta es una ley que lo que hace es darle una ayuda económica a partir de si tiene o no tiene recursos, ¿verdad? O sea, en primer lugar, como bien lo dijo Silvia, al haber la muerte de una madre y posiblemente el confinamiento, la encarcelación o a veces hasta el suicidio del padre, estos niños quedan al cuidado de sus familiares. Muchas veces las abuelas, los abuelos, que ya o no están en edad económicamente activa o ya están saliendo, y todo eso representa un gasto y una carga más allá, digamos, del amor y del cariño incondicional que pueden recibir, pero es algo que viene a desbalancear absolutamente los planes de cualquier persona, ¿verdad? Porque los abuelos normalmente nos convertimos en padres y madres de estos nietos. A pesar de que ya suponíamos que habíamos superado esa etapa de la vida, que es una etapa compleja, que tiene sus altos y bajos, obviamente cosas muy lindas, pero también muchas dificultades, ¿no? Y eso es para todas las familias, no es solo para los que son pobres o los que son ricos, todos pasamos por esa situación. Entonces, en Costa Rica hace ya bastantes años, yo diría que tal vez 6 años, desde el INAMU, el Departamento de Violencia, que ha hecho un trabajo muy, muy importante durante muchos años en el INAMU para la defensa de las mujeres de Costa Rica, con funcionarias sumamente capaces, valientes, amorosas. Se trabajó en la redacción de esta ley que finalmente se presentó y se aprobó al final de la administración anterior, tanto en la legislatura como por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Tuvimos que correr, nosotros nos incorporamos hace como 4 años al proceso, tuvimos que correr porque el ambiente electoral era muy, muy incierto y la intención fue que la ley saliera. La ley tiene 5 pilares, uno es el fondo de reparación para los hijos e hijas de las víctimas, y también personas adultas mayores o personas con discapacidad que dependieran de la víctima. Tiene la prioridad en la atención de los servicios del Estado, llámese salud, educación, becas, si califica inclusive para un bono de vivienda para las familias, ahí ya no solo a los hijos y a las hijas, también a los padres o a las hermanas. Luego está otro punto que tiene relación con la extinción de la patria potestad de los asesinos y dar la prioridad en la crianza o en la responsabilidad legal a la familia de la madre, porque esto muchas veces, cuando termina el juicio penal, que es muy doloroso o largo, que puede durar 2, 3 años, 4 años o más, viene después el proceso de familia, que también puede durar mucho tiempo, que es caro, y que muchas veces la familia del victimario utiliza ese juicio o esos reclamos como una extensión de la violencia vicaria contra la familia de la víctima. Entonces hay un asunto con respecto a eso. El otro es de las sucesiones y de los bienes comunes también, que es muy importante, porque existen casos en los que los presuntos femicidas usufructan de los bienes comunes o reciben las pensiones o los seguros de las víctimas, y la intención es que esos bienes se congelen hasta que se resuelva el juicio. Y lo otro y último es el espacio de memoria colectiva para hacer honor a todas las mujeres que han perdido la vida en esta situación tan dolorosa. ¿Qué pasó? Que como nosotros corrimos por esa incertidumbre política que había, la ley se aprobó con un error en la asignación de los fondos para el fondo de reparación. Y eso lo que dio paso es a que haya un nudo que no ha existido voluntad política de parte del Ejecutivo para resolver. O el Ejecutivo también, porque nosotros como grupo de familias fuimos al INAMU, pedimos las audiencias, hablamos con el INAMU, hicimos una propuesta. Sin embargo, el INAMU en noviembre del año anterior presentó una propuesta que iba totalmente en contra del espíritu de la ley, porque lo que pretendían en el INAMU, y no estoy seguro si pretendían o siguen pretendiendo, porque no hay una claridad meridiana que debería existir con respecto a esto, es que la ley reconoce este derecho a todas las familias a partir del 2007, que es la publicación de la ley de violencia en Costa Rica. El INAMU quería o quiere hacer la ley vigente a partir del 2022, lo que excluiría a muchos niños y niñas y a muchas familias de eso. Pero también uno se da cuenta que no existe voluntad política porque, por ejemplo, más allá del tema de que si hay reglamento o no hay reglamento, ¿verdad? Que al final de cuentas, nosotros, por esa intransigencia del INAMU, empezamos un proceso en la Asamblea Legislativa con la Oficina de Participación Ciudadana, al cual invitamos al INAMU, y el INAMU es parte de ese proceso desde mayo del año pasado. Ya tenemos casi un año y estamos casi listos para presentar la modificación, el proyecto para modificar la ley. Pero más allá de eso, uno se da cuenta de que no ha habido voluntad política, porque algo tan sencillo que es como por lo menos saber cuántas familias y cuántas personas deberían estarse beneficiando por esta ley, eso no existe. Y algo tan sencillo como que si yo hoy amanezco muy mal porque mañana hay una fecha que me recuerda algo o hay un evento que me dispara algún problema emocional y necesito ayuda psiquiátrica de emergencia o ayuda psiquiátrica o psicológica, se supone que yo por la ley puedo ir a cualquier institución de salud del Estado y solicitar la prioridad en la atención porque yo soy beneficiario de la ley. Eso no existe. Y nosotros en varias oportunidades, en agosto del 2022, hicimos la propuesta de que se creara un carnet, nos dijeron que sí, el INAMU no hizo nada. Noviembre del 2022, la ministra Cindy Quesada me dijo que eso era de hacer un oficio y al día siguiente estaba resuelto. No pasó nada. Mayo del año anterior, en la Asamblea Legislativa, Cindy dijo que no, que eso se iba a meter dentro del, no recuerdo, SINARUVE, sí, en el sistema del SINARUVE, y que con eso ya no había ningún problema, porque cada vez que uno fuera, en la computadora salía que yo era beneficiario, y ya estamos a casi un año de esa reunión y nada de eso ha pasado. Y eso es lo que demuestra que algo tan sencillo, porque yo no estoy pidiendo que me den un bono de vivienda, ni estoy pidiendo lo que dice la ley, que es que a mi nieto le estén pagando supuestamente un subsidio de medio salario, desde que la ley se publicó, nadie. Nosotros no hemos ido a la sala cuarta para eso. Sin embargo, sí fuimos a la sala cuarta antes de que se muriera Britney porque no tenía prioridad en la atención de sus casos. Y además, como además ha pasado con este gobierno, se veía venir que iba a haber un recorte terrible en todas las asistencias que recibían estas personas, porque hay muchas familias que se encuentran en una vulnerabilidad y una interseccionalidad de la pobreza y de la exclusión, que lo que ha hecho es esto, o sea, que una niña,
claro,
cáncer en el cerebro, nunca se le detectó hasta que tuvo que convulsionar y desmayarse, y ahí sí le hicieron una placa para darse cuenta de que tenía un cáncer en el cerebro, y a los 11 días se muere en un hospital solita, de un hospital de adultos, teniendo 14 años, que bueno, se supone que ya a esa edad podía estar en el hospital de adultos, pero una tragedia absoluta, y en la que si la ministra y la presidenta del INAMU hubieran hecho lo que nos dijeron tres veces, posiblemente a esta niña se le hubiera tratado y diagnosticado esa enfermedad a tiempo, ¿verdad?
Pero don Oscar y doña Silvia, con este panorama que usted nos dibuja, es muy complicado, ¿verdad? Muy difícil poder luchar contra un Estado ineficiente en temas tan importantes, como lo vemos en otras ramas, en otras áreas, ¿verdad? No tener ese apoyo, a pesar de que todos sabemos lo que hay que hacer, pasan los años y no se hace, y entonces es muy complicado, es ir cuesta arriba, sin duda alguna.
Bueno, por supuesto, ¿verdad? O sea, y lo estamos viendo en muchas cosas, o sea, cómo no se aplican las leyes, no se aplica la ley de FODESAF, no se aplica la ley de reparación, o sea, hay una resistencia, hay un Estado que parece ciego a todo lo que son los servicios sociales, a todo lo que es la inversión en el cambio social, ¿verdad? Entonces, si cada vez tenemos menos becas de Avancemos para todos los niños, tampoco las tenemos para los niños sobrevivientes al femicidio de sus madres, que las deberían tener. Si cada vez hay menos espacios donde se pueden dejar los niños mientras las madres van a trabajar, bueno, eso también afecta, ¿verdad? Porque al bajarse el presupuesto del IMAS y restringir cada vez más las ayudas que da el Estado en un momento donde todos sabemos que la vida está cada vez más cara, entonces vamos a estar en un Estado mucho más pobre y cada vez va a ser peor. Pero hay una ceguera absoluta desde el gobierno a estas reivindicaciones sociales.
Creo que también hay algo importante que hacer notar, que también la intención de esta ley es romper el ciclo de violencia, ¿verdad? Porque también Silvia lo mencionaba temprano, muchas de estas conductas son aprendidas en el seno familiar. Entonces, si nosotros le damos a estas niñas y a estos niños de tener acceso a salud, tener acceso a educación, tener acceso a atención psicológica, o sea, muchos de estos niños presenciaron la muerte de su madre. Y no hay una prioridad en atención a esto. O sea, como dice Silvia, los que pueden recibir, porque no son todos, los que pueden recibir atención psicológica en el PANI, la reciben cada 5, cada 6 meses. Y eso es la realidad, ¿verdad? Y cuando yo hablo de que no hay una voluntad política, es muy sencillo. O sea, nosotros tuvimos que estimar el número de familias que habían pasado por esta situación. Ese número no existía. Era un número que el Estado costarricense en su totalidad ignoraba, porque el femicidio es un evento mediático, y Rita Segato lo dice, ¿verdad? Porque además el femicida lo que está haciendo es dando una lección colectiva de que la mujer que se salga de eso, eso es lo que le va a pasar. Y los medios de comunicación, que eso es otro tema para otra conversación también, usan esto como un evento mediático, como parte de la industria del entretenimiento. O sea, no hay una intencionalidad real de educar a la sociedad, sino que se hace por puro entretenimiento. Entonces, la muchacha se muere, pasa una semana en medios y después desaparece absolutamente del radar, porque lamentablemente también puede ser que haya otra muchacha que sea asesinada en situaciones similares.
Claro, ya viene otro caso y se va sumando. Tenemos un minuto, ¿nos queda?
Pero bueno, lo otro que quisiera decir, nada más para cerrar, es hay algo muy importante de lo que hablábamos al principio, y eso lo dijo Gloria Steinem. Dice, las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él. Pues nos toca a nosotros como hombres, en nuestros hogares, empezar a hacer ese cambio si lo queremos hacer.
Bueno, yo solo para cerrar, hacer un llamado. Mañana, 8 de marzo, 5 de la tarde, las organizaciones de la sociedad civil marchamos contra el patriarcado, contra un gobierno ciego a las necesidades de las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres y contra todas las violaciones de nuestros derechos. Queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a unirse a nuestra marcha. Muchísimas gracias por este espacio.
Muchas gracias a doña Silvia Mesa y a don Oscar Morera por acompañarnos esta mañana, por ayudarnos a abrir otra vez la cabeza, porque ya no sé ni qué decir, si es el cerebro o qué, para poder entender todos este fenómeno tan, tan complicado, tan difícil, tan duro, tan triste de las sociedades, y que de una u otra forma no solamente las personas que han pasado por eso son las responsables de cambiar, somos todos nosotros. Gracias, doña Silvia y don Oscar, y para mañana también yo siempre digo que sí al empoderamiento de la mujer. Muchas gracias, y gracias a ustedes, Luperos, por acompañarme también esta mañana.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas